7 de la mañana, 12 minutos. Señor ministro Guillermo Rivera, buenos días.
Buenos días, Néstor. ¿Cómo está usted?
Ministro, estamos haciendo una encuesta sobre este tema, si los colombianos están de acuerdo con la prohibición constitucional hoy del paramilitarismo. Las respuestas son las siguientes. Ya va un número considerable de votos. 65% dice estar de acuerdo, no 35%. ¿Cuál es el origen, ministro, que busca el gobierno con la prohibición del paramilitarismo?
Déjeme decirle, Néstor, que en primer lugar me alegra el resultado de esa encuesta. Y en segundo lugar, el origen de esa propuesta o de ese proyecto de reforma constitucional está justamente en el acuerdo de paz. Es una garantía de no repetición. En el pasado, y desafortunadamente menos, pero todavía en el presente, pues existen organizaciones civiles armadas con fines ilegales en el territorio nacional. Y la mejor garantía de no repetición para las víctimas del conflicto es que en el futuro no vuelvan a existir ese tipo de organizaciones civiles armadas con fines ilegales. Y le hago una precisión, porque estaba escuchando el debate que se estaba dando entre ustedes. No solamente se está prohibiendo el paramilitarismo, también se están prohibiendo las organizaciones guerrilleras. En el último de los debates que se dio en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre este proyecto, se incluyó la expresión organizaciones guerrilleras. Y en el texto de la ponencia que se radicó para el último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, se mantuvo solamente la expresión organizaciones civiles armadas con fines ilegales. De tal manera que lo que se busca con esta iniciativa es una garantía de no repetición
pero ministro,
en favor de las víctimas.
Tengo aquí el texto, entre otras cosas, este proyecto es muy corto, apenas de un artículo, y no veo la prohibición de las guerrillas. ¿Dónde está?
En el último debate se incluyó, en el, de,
¿Qué
el tercer debate, en la comisión primera.
¿Qué dice? ¿Cómo queda prohibida la guerrilla?
Lo que dice el texto, no me lo sé de memoria, pero lo alcanzo a recordar fotográficamente, es que, en primer lugar, el monopolio de la fuerza y de las armas estará en cabeza del Estado, y a renglón seguido se señala que se prohíbe toda constitución, apoyo a organizaciones tales como grupos de autodefensa, paramilitares, organizaciones guerrilleras. Okay. Y en la ponencia que ya se radicó para el último debate, se tomó la decisión, o la tomó el representante ponente, de simplemente decir organizaciones civiles armadas con fines ilegales, con lo cual se están abarcando todos los ejemplos que le mencioné anteriormente. Okay. Reitero, es una garantía de no repetición y por eso se lleva a rango constitucional. Por supuesto que ya está prohibido, pero se lleva a rango constitucional. Usted sabe que la Constitución, además de ser una norma con efectos jurídicos, es también el reflejo del consenso político de una sociedad en un momento histórico determinado. Y lo que se busca justamente es una garantía de no repetición para las víctimas del conflicto.
¿Pero acaso constituir guerrillas no estaba ya prohibido?
Precisamente, es que también estaba prohibido constituir grupos de autodefensa. Lo que se está haciendo es una reiteración de una prohibición legal, elevándola a rango constitucional como una garantía de no repetición. Es decir, la Constitución en su condición de norma de normas, de norma superior, pero también como consecuencia del consenso político, que finalmente también eso significa una norma constitucional, pues lo que busca es que este tipo de organizaciones civiles armadas estén prohibidas al más alto nivel de nuestro ordenamiento jurídico y al más alto nivel de nuestro consenso político como sociedad. De eso se trata en términos de una garantía de no repetición.
Sí. Ministro, ¿qué tanto hay en este debate y en la discusión de este articulito, entre comillas, qué tanto hay de reivindicación histórica, de qué fue primero? Si esto es derivado del acuerdo de paz, ¿esto es una exigencia de las FARC para reivindicar su origen en algún sentido?
Fue una propuesta de las FARC en la mesa de negociación que el gobierno aceptó, digamos, con algunas modulaciones, en el sentido de que nos parecía conveniente que existiera una garantía de no repetición. Recuerden ustedes que todo este proceso de paz fue concebido a partir del reconocimiento de los derechos de las víctimas, que son el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación, pero también el derecho a las garantías de no repetición, es decir, a que estos hechos no se repitan. En el caso, yo diría, de los grupos de autodefensa o de los grupos paramilitares, claramente para que no se repitan. Pero en el caso de las guerrillas, yo diría que luego de un acuerdo y luego de una serie de reformas que se están desarrollando por cuenta del mismo acuerdo, no habría razón para que en el futuro un grupo de civiles se vuelvan a organizar en armas para atentar contra el régimen constitucional vigente. Luego, en ese sentido, es una garantía de no repetición. Sí.
Ministro, algunos integrantes de unos gremios en particular, de alguna forma, o presionados o voluntariamente, tuvieron apoyo a las autodefensas principalmente. Algunos ganaderos, algunos palmicultores, algunos bananeros, algunos empresarios. Hoy hay alguna molestia de algunos sectores productivos frente a este proyecto. ¿Por qué hay esa molestia?
Pero los gremios, los productores, la ANDI y compañía, muy duros contra este proyecto.
¿Por qué la molestia, ministro?
Pues a mí me parece que existe, primero, una lectura equivocada del proyecto y, segundo, cierta suspicacia. Esa idea de que entonces lo que va a ocurrir si este proyecto se llegara a aprobar es que van a sobrevenir una serie de demandas contra el Estado, porque lo que querría decir al prohibirlo ahora es que antes existió, pues me parece que es hilar demasiado delgado. Claramente nuestras normas de carácter penal sancionan el concierto para delinquir, que es la asociación entre particulares y organizaciones armadas ilegales, y eso, digamos, claramente está prohibido. Luego, pensar que con esta prohibición ya de carácter constitucional, que es una reiteración de una prohibición legal, se vayan a derivar una serie de demandas contra el Estado, me parece una lectura absolutamente equivocada, entre otras cosas porque las demandas contra el Estado se dan por casos particulares y se han venido dando por casos particulares. Las condenas contra el Estado se han dado en el plano internacional, la mayoría de ellas en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero también en el Consejo de Estado, porque se ha acreditado en procesos particulares que algunos agentes del Estado han contribuido con acciones ilegales de estos grupos armados al margen de la ley. De tal manera que la responsabilidad del Estado no es un asunto que se haya derivado de la ausencia de una norma, se ha derivado de la conducta particular de algunos agentes del Estado. Y claramente el paramilitarismo, las autodefensas, las propias guerrillas han estado prohibidas en la ley. Aquí lo que hay es una elevación a rango constitucional a manera de una reiteración de esa prohibición. Ahora, frente a los gremios, yo diría que durante la discusión y la aprobación del Acto Legislativo 1 del 2017, que es el que crea todo el sistema de verdad, justicia y reparación, que incluye la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, se tuvo especial cuidado en el tratamiento que en ese sistema se le debe dar a terceros. Los terceros podrán optar por ir a este nuevo sistema o por quedarse en la jurisdicción ordinaria, salvo cuando los terceros hayan participado de forma determinante en la comisión de aquellas conductas que están tipificadas en el Estatuto Penal Internacional, que son los delitos de lesa humanidad, el genocidio, el reclutamiento de menores y la violencia sexual, fundamentalmente.
Sí.
Por esa razón me parece que no hay lugar para creer que esta prohibición constitucional sea una especie, digamos, de persecución contra empresarios que en algún momento pudiesen haber tenido algún tipo de relación, incluso coaccionada, con grupos de autodefensa o con grupos paramilitares.
Sí, ministro, una última pregunta. ¿De qué sirve, pero en términos prácticos, prohibir expresamente en la Constitución la creación de grupos paramilitares? Es decir, ¿sirve de verdad para que no se vuelvan a constituir? Y se lo pregunto porque si ya estaba prohibido expresamente crear grupos guerrilleros, y miren lo que terminamos, FARC, ELN, PLM, 19 y demás, ¿de qué sirve entonces ponerlo por escrito? En términos prácticos, una vez más.
A mí me parece que eso tiene un enorme significado, porque se trata no de la ley, siempre se trata de la Constitución, que es nuestra norma de normas, y eso significará un mayor compromiso de las instituciones del Estado para actuar cuando ese tipo de grupos se puedan crear. Pero también me parece que tendrá un enorme significado en términos de un compromiso de la sociedad colombiana para no acudir nuevamente a este tipo de prácticas. Recuerden ustedes que la Constitución, y en esto quiero ser muy enfático, la Constitución no es solamente una norma jurídica, la Constitución es el reflejo de un consenso político de una sociedad en un momento histórico determinado. Luego, esta prohibición en el rango constitucional tiene un efecto muy importante en el imaginario colectivo, y me parece que eso hay que valorarlo.
Es el ministro del Interior, Guillermo Rivera, esta mañana en Blue Radio, 7:22. Ministro, gracias, feliz día.
Muchas gracias a usted, Néstor. Igualmente le deseo un feliz día.
Gracias, señor, por acompañarnos. Esta es la explicación del gobierno y la explicación de la pelea, Álvaro, entre el expresidente Álvaro Uribe y el candidato presidencial Humberto de la Calle, que es lo que origina este gran debate, esta gran oleada de argumentos a favor y en contra en las últimas horas.
Pero yo creo que la pregunta debe ser al revés, Néstor. ¿En qué país que ha sufrido uno de los peores crímenes organizados, que es el paramilitarismo, que surgió de los narcotraficantes y los esmeralderos, de lo peor de la sociedad, que ha producido cientos de miles de muertos, no se prohíbe al más alto nivel? La pregunta es esa. Y la explicación es muy sencilla. Es que el delito más aceptado social y políticamente en Colombia ha sido el paramilitarismo, aunque no queramos aceptarlos. A principios de este siglo la gente lo apoyaba a gritos, incluso creía que no era delito. Se regodeaban algunos en ir a visitar a los paramilitares a pedirles que les crearan nuevos frentes para su protección. Pues claro que eso entiende uno que es parte de un conflicto y el desespero de la gente. Pero también se explica por qué un tercio del Congreso tuvo nexos con el paramilitarismo. Entonces, esto no es un tema menor, esto no es un tema jurídico exclusivamente. Tiene unas raíces muy profundas en la historia de Colombia. El paramilitarismo antes se llamaba mano negra. Es un eufemismo para esa relación criminal entre privados y agentes del Estado. El siglo pasado, el paramilitarismo fue política de Estado, abierta durante la violencia. Se armaba civiles para que fueran a matar liberales, los pájaros, y la policía intervenía. Y es muy relevante hoy porque aún hay algunos que critican los acuerdos de paz con las FARC porque estos evitan la impunidad de agentes del Estado y particulares. Creen que los delitos que se cometieron para combatir a las FARC son legítimos. Porque pues si pretenden que no se enjuicien, pues les parece legítimo.
Me está recordando,
pero paradójicamente...
Me está recordando eso que usted dice que era el delito socialmente más aceptado. Me recuerdan aquí un par de oyentes las entrevistas de Carlos Castaño. Yo no recuerdo la fecha. ¿Se acuerda el rating que tuvieron esas entrevistas?
Claro.
Cuando el país, la verdad es cierto, parecía enamorado de Carlos Castaño. La primera entrevista de Carlos Castaño, yo no recuerdo cuál fue primera, si la entrevista con Darío Arismendi Felipe o la entrevista con Claudia Gurizati.
Pero aquí no los vimos todos tan elegantes.
Eso fue en ese momento se entiende. Eso fue en ese momento se entiende. Pero hoy
ya vinieron Mancuso y los demás todos de Rolex elegantísimos y Gucci y no sé qué. Y
Ferragamo. Era la misma época.
Al Congreso.
Carlos Castaño era un rockstar.
Bueno, quiero...
Pero digamos que en esa época se entiende, Néstor.
La referencia de esas entrevistas es cierta. Había cierta condescendencia, Néstor, cierta mirada diferente hacia el paramilitarismo que estaba diseñado en teoría para combatir a la guerrilla, pero y eso los hacía...
Hoy ese aval Néstor, sigue siendo velado, Néstor. Mire, paradójicamente, quienes más sostienen que el paramilitarismo está prohibido y que no hay necesidad de prohibirlo, son los que sostienen que la justicia transicional solo debe ser para las FARC. Y es cierto, como Néstor, ellos dicen que hay que defender las instituciones. Ya termino, Juan, es solo un último concepto. Pero para defender las instituciones hay que limpiarlas. No es falta de propiciar falta de verticalidad contra uno de los más grandes problemas de la historia del país, como ha sido el paramilitarismo. El reconocimiento de que algunos sectores del Estado cometieron excesos, que las convivir se degradaron, que la justicia fue laxa, que el Congreso fue laxo frente al paramilitarismo, que para combatir a la guerrilla un sector del Estado y la sociedad actuaron igual o peor de los guerrilleros, eso no demerita al Estado, eso no lo debilita, al contrario, lo fortalece. Le da estatura política, le da cobertura legal.
Les recuerdo a los oyentes que estamos haciendo la encuesta que está en Twitter, que está en la página en blueradio.com.co, si usted quiere participar sobre este tema que nos mete en la memoria reciente y en la memoria vieja. La historia de cómo nacieron los paramilitares está escribiendo doña Aida Bella, Juan, perdón. Dice lo siguiente, Aida Bella, que es candidata.
Aida Bella fue víctima de un atentado de los paramilitares
en el paramilitarismo
norte de Bogotá.
No fue creado para combatir la guerrilla, sino para que terratenientes desplacen a campesinos para apropiarse, quítele esa N, doctora Aida, que se le ve fea, para apropiarse de tierras. El fondo es cierto, el fondo es que claro que había una disputa territorial y una disputa alrededor de las tierras en Colombia, Juan.
Pero es que eso también en su momento terminó siendo una careta política frente a lo que terminó siendo ese conjunto de organizaciones paramilitares. Eran narcos, narcos, como son narcos las BACRIM, como son narcos los de la disidencia de las FARC, como eran narcos muchos de los miembros de las FARC, narcos, ese era el común denominador. Por eso cubría de vergüenza y la sigue cubriendo a Colombia que hubieran aceptado la presencia de los jefes paramilitares en el Congreso en ese momento. Es un episodio bochornoso. Pero yo vuelvo al fondo de este debate, Néstor, es que está en juego la historia y está en juego la Constitución. El ministro Rivera, que es un tipo al que yo personalmente respeto, me parece que es un tipo serio, dice algo que es totalmente contravidente. Dice, es que la Constitución tiene que ser el consenso de la sociedad. Ministro, eso es justamente lo que no están haciendo. Están pupitreando una serie de modificaciones a la Constitución sin consenso. El peligro para este país es que todas esas reformas constitucionales no son producto de un consenso, sino de un golpe de fuerza de unas minorías circunstanciales. Ese es el drama de futuro de Colombia, que la aprobación de estas normas no reflejan el consenso de la sociedad, reflejan un pulso en el que unas minorías circunstanciales, un gobierno desprestigiado, un congreso desprestigiado, una guerrilla defendiendo sus beneficios en la reincorporación, están alterando el texto constitucional sin que interprete la mayoría del sentimiento popular. Entonces lo que dice el ministro es justamente la atención que habría que llamar sobre sus acciones. Búsquenle consenso a las normas, ministro, para que tengan vocación de legitimidad y de permanencia.
Muy bien, vienen las noticias, 7 de la mañana, 29 minutos. Vienen los deportes, vamos a hablar del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la disponibilidad de los trabajadores, sobre los permisos, sobre los recargos. Vamos a hablar del fracking de Ecopetrol en segundos. Y atención, el alcalde de Cali acaba de decir que lo citaron fuera de contexto en esa declaración del millón de negros en Cali.
Déjeme terminar. Que pongan ahí una normita, que sería la reforma número 48 de la Constitución. Queda prohibida la corrupción.
Ah, no, pero Felipe, es que esa está prohibida.
Ah, no, y el paralelo.
Queda prohibido
también
recibir coimas.
Queda prohibida.
Por eso queda prohibido lavar dinero.
Ya, queda prohibida la corrupción. A ver, no, claro, es que, tiene solo un es problema, que esa norma sí no la aprueban, porque como roban.
No, esto se tendrían que declarar impedidos muchos para votarla. Pero venga,
pero que la
el
metan.
Problema... Pero el problema, Néstor, es que esto además deslegitima la efectividad de la Constitución. Porque es que usted prohibir el crimen es difícil de comprender. Por supuesto que el crimen está prohibido. Entonces, cuando usted eleva a rango constitucional una norma que por naturaleza existe, pues usted lo que termina es deslegitimando la Constitución, poniéndole toda clase de arandelas que no tienen ningún efecto jurídico. Entonces, la norma constitucional más importante, que es la de la paz, no se cumple. Usted ahora va a prohibir...
Bueno, que no vayan a prohibir el crimen, porque aquí lo único que paga es el crimen, ¿no?
Bueno, 7 de la mañana, 30 minutos, muchas gracias.
El señor le da 5 años por 40 mil millones, el de la chocolatina 6.
Están estirando en esto.
¿No? Entonces, que no van a prohibir el crimen, porque en Colombia lo único que paga es el crimen. Y
esa
es otra
reforma, Néstor. Esta reforma, sumada a lo que está pasando con la reforma política, yo creo que explica un poco el contexto de lo que está pasando, y es que están estirando hasta más no poder ese escenario del fast track. Y en vez de blindar los acuerdos, lo que están es invitando a que exploten en el futuro. Porque a las patadas, a la brava y sin consenso, pues es muy difícil que las normas constitucionales tengan vocación de permanencia. Y eso sí yo creo que es más importante, más allá del contenido específico de esta modificación constitucional.
Está comenzando la audiencia contra el presidente Martinelli en una corte en Miami. En segundos vamos a los Estados Unidos, 7:31 en Mañanas Blue.